Ya es la una, aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 25 de febrero. El Papa ha pasado buena noche, según ha informado el Vaticano, pasadas las 8 de esta mañana, y este parte vendría a confirmar la leve mejoría que se comunicó en la tarde de ayer. Francisco no ha sufrido crisis respiratorias desde el sábado y ha regresado a algunas de sus ocupaciones, como leer, como nombrar obispos y o realizar su llamada cotidiana al párroco de Gaza. Su estado sigue siendo grave, el pronóstico sigue siendo reservado, pero podríamos estar ante el comienzo del principio de la recuperación, con toda la prudencia que exige un cuadro clínico tan complejo. Hoy el Papa afronta su duodécimo día de ingreso en el Hospital Gemelli y en COPE vamos a seguir muy pendientes de su evolución aquí en Roma. Pero te voy a contar dónde estoy exactamente, porque no todos los días se puede hacer un programa de radio desde una sala presidida por una obra maestra de Gian Lorenzo Bernini. Toda para mí. Me encuentro en la cripta, ahora sala de conferencias, de la iglesia de Montserrat de los Españoles, que no se llama así por casualidad. Este es el Templo Nacional de España en Roma y tiene más de 5 siglos. Estos muros, que están cubiertos de obras de arte, cuentan muchas historias, han visto mucho. Aquí está enterrado el Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borgia, que fue un genio de la política renacentista, aunque no precisamente un modelo de castidad, ¿verdad? Aquí también yace el primer embajador de la historia de la diplomacia, enviado por los reyes católicos ante la Santa Sede. Aquí fue enterrado el rey Alfonso XIII. Murió aquí, en su exilio romano, tras la proclamación de la Segunda República. Por eso Juan Carlos nace en Roma. Y luego ya su cuerpo fue devuelto al Escorial. Y aquí se casó Sara Montiel, por seguir hablando de glorias nacionales. Y te hablaba de Bernini porque enfrente de mí tengo el busto de un abogado español que trabajaba en Roma en 1622. Se llamaba don Pedro Foix de Montoya, un hombre de leyes, que tuvo el olfato de detectar el talento increíble de un joven escultor de 24 años que empezaba por entonces a despuntar, Gian Lorenzo Bernini. Pero esta iglesia es mucho más que un ejemplo sublime de arte barroco y que un panteón histórico. Es también un centro de estudios que custodia manuscritos y documentos de un valor incalculable. Y es sobre todo un centro de peregrinación. Y lo es desde los tiempos en que fue fundado, porque fue fundado como hospital. Y hoy, tantos siglos después, sigue cumpliendo su función primigenia. Sigue acogiendo a los españoles que vienen a Roma a estudiar o a ganar un jubileo como el de este año. Aquí fue acogido en su día Íñigo de Loyola. Y ayer mismo, la nave de la iglesia estaba llena de malagueños. Igual que otro día vino una delegación de Sigüenza o una parroquia de Murcia. Y el rector, don José Jaime Brosel, con el que luego hablaremos, prácticamente no da abasto para atender la demanda espiritual de los peregrinos españoles. Y resulta muy oportuno que esta iglesia españolísima esté consagrada a la Virgen más famosa de Cataluña, la Virgen de Montserrat. Porque ayer nos enteramos de que Esquerra, un partido que lucha precisamente por desgajar Cataluña de España, le ha arrancado la condonación de 17.000 millones de euros a María Jesús Montero. Y para camuflar este gigantesco soborno del gobierno a sus socios separatistas, para que sigan sosteniendo a Pedro, la ministra de Hacienda dice que extenderá la condonación a las comunidades que se lo pidan, por un total de 80.000 millones de euros. Y el que quiera ayuda, que la pida, dice el señor feudal. El mensaje no puede ser más perverso. Hacienda somos todos, así que ahora todos cargaremos con la deuda de la Generalitat de Pujol, de Maragall, de Montilla, de Artur Mas, de Puigdemont. Se socializa el precio de la deslealtad al Estado, se premia a los manirrotos y se castiga a los cumplidores, a los que no tienen deuda. Y se pasa el marrón de esa deuda engordada a nuestros hijos, para que Pedro y Begoña sigan viviendo en Moncloa. Se le paga una campañita electoral a Montero en Andalucía. Se trocea la igualdad a cambio del poder. Se traslada inseguridad jurídica a los mercados y, sobre todo, se intenta dividir a las comunidades del Partido Popular para que piquen el cebo y entren a este juego perverso de convertirlos a todos en separatistas catalanes, cada cual preguntando qué hay de lo mío y matando la solidaridad y el bien común. Los varones del PP ya han cerrado filas con Feijóo y esperemos que se mantengan firmes en el rechazo a este caramelo envenenado cuando Sánchez lo use para excitar a los votantes contra sus presidentes autonómicos. Mira, yo no sé qué quedará de España cuando este tipo abandone la Moncloa. Pero este templo romano, que hoy acoge al equipo de Mediodía Cope, es testigo precisamente de que España ha resistido desafíos de todo tipo en los últimos 5 siglos. Y desde luego, ha sobrevivido a personajes bastante más relevantes que el tal Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, que te las cuento además a 50 metros ahora mismo del Coliseo aquí en Roma, donde lógicamente también muchos peregrinos pues aprovechan, ¿no?, para hacer esta visita ineludible, fundamental también cuando visitas esta ciudad. Y ponemos el foco en el Supremo, por un lado por el caso Coldo, porque la investigación que se sigue en el tribunal hoy ha sido interrogada la empresaria Carmen Pano. Esta ha reiterado lo que ya dijo en su momento, que llevó una bolsa con 90.000 euros de parte del comisionista Víctor de Aldama a la sede nacional del PSOE. Por el otro, porque el juez que investiga el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos le ha dado un toque de atención a cuenta del borrado que ha hecho de sus dispositivos electrónicos. Reprocha el magistrado a Álvaro García Ortiz que ha hecho desaparecer pruebas que pueden tener consecuencias en la investigación. Y el Estado ha vuelto a batir un nuevo récord en el pago de las pensiones en este mes de febrero. Ha desembolsado casi 13.500 millones de euros. Además, por primera vez, la pensión media de jubilación ha superado los 1.500 euros brutos al mes. Y Ucrania asume formalmente desde este martes el inicio de su tercer año de invasión rusa. Y lo hace pendiente de saber si finalmente estará presente en algún momento en esas negociaciones que han iniciado Estados Unidos y Rusia para el fin de la guerra. Sobre otra guerra, la de Oriente Próximo, pese al alto el fuego alcanzado sobre la Franja de Gaza, las condiciones de vida en el enclave palestino siguen siendo muy precarias. En las últimas horas, al menos 5 bebés han muerto debido a la intensa ola de frío que soportan las personas que viven en la franja, la mayoría sobreviviendo en tiendas de campaña e incluso entre los escombros. Y desde el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue ingresado el Papa Francisco, ha publicado su mensaje para la Cuaresma. El pontífice ha pedido escuchar a los demás y no encerrarnos en nosotros mismos.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti responde a Javier Tebas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Ahora escuchamos lo que le ha dicho el italiano después de que el presidente de la Liga llamara al Madrid club llorón, pero estábamos pendientes de si Mbappé puede jugar mañana contra la Real después de su operación en la muela. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Le han extraído una muela, pero está disponible y va a viajar a San Sebastián. Courtois va a descansar. Interesantísima rueda de prensa de Ancelotti en la que ha reivindicado su figura. Dice que es normal que la gente se canse de ver su cara todos los días, pero que su experiencia no se puede comprar. Se ha quejado del calendario, dice que es insostenible y que hasta los periodistas necesitamos un descanso. Asegura que no hay ni caso Güler ni caso Endrick y que ambos deben tener paciencia y ha reiterado que ese es el mensaje que debería transmitirle su entorno al turco. Además, Ancelotti ha contestado con esta firmeza a Tebas, que dijo ayer que el Madrid es un club llorón.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, he hablado muchas veces, lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español, y creo que un presidente de la Liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Esta noche a las 9:30, partido de ida de las semifinales de Copa Barcelona-Atlético de Madrid. Estaba en duda la participación de Lamine Yamal, que ayer no se entrenó. Confirma Elena Condis que está listo para jugar. Tiempo de juego a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y seguimos haciendo este Mediodía Cope desde la ciudad de Roma para contarte todo lo relacionado con la evolución de la salud del Papa Francisco. Como te decía, yo estoy en la iglesia de Montserrat de los Españoles. Enseguida vamos a hablar con su rector, con don José Jaime Brosel, que es el encargado en Roma de recibir a los peregrinos españoles que llegan a la ciudad, que vienen llegando a la ciudad desde hace siglos. Y si este lugar tiene historia, no te digo nada la zona en la que está ahora mismo mi compañera Pilar Cisneros, hola de nuevo Pilar. ¿Dónde
hola,
estás? Estás
Jorge,
cerca del Coliseo,
pues,
¿no?
Bueno, como a 50 metros del Coliseo, detrás de mí está la Piazza di Santa Francesca Romana con el Arco de Tito y a mi izquierda pues el Foro Romano. O sea, con eso te lo digo todo. Y bueno, pues como suele ser habitual, ¿verdad? Esta zona está llena de visitantes, muchos de ellos también grupos de peregrinos. Con algunos de ellos vamos a hablar dentro de un ratito también en este Mediodía COPE, porque todos estamos, y ellos más que nadie, desde luego, pendientes de la salud del Papa Francisco, ¿no? Por cierto, no nos vamos a olvidar tampoco de un clásico de Roma o de algunas zonas, que son las obras, que también hay algunas aquí cerca, sí, del Coliseo. Así que de vez en cuando escucharé de ese sonido, de la taladradora, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, lo que suena es la gente, ¿no?, que pasa justo delante de donde estamos y han parado un poquito, pero vamos, que están ahí, desde luego. Como te digo, muy pendientes. Eso es lo más importante de la salud del Papa Francisco. Pero también estamos para contarte otras cosas, ¿no?, que nos interesan a todos, pendientes de la actualidad. Y hoy nos hemos fijado en un efecto no deseado del ingreso mínimo vital, porque unas 150.000 familias españolas están en riesgo de tener que devolver esta ayuda que el gobierno les concedió, fíjate, algunas incluso sin pedirlo. Son datos que maneja la ONG ATD Cuarto Mundo, que calcula que les van a reclamar entre 3.000 y 30.000 euros de las ayudas.
Esta prestación nació durante la pandemia, en 2020... refundiendo muchas pensiones y ayudas que existían en aquel momento, con el objetivo de prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social de precisamente las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas.
Sí, el objetivo pues no se ha conseguido. Según la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en julio del año pasado, 4 años después de su puesta en marcha, el 56% de los potenciales perceptores no la recibían y solo llegó al 17% de los hogares en pobreza severa. No llega a todas esas familias vulnerables y ahora, además, a muchas de esas personas, como a María José, considerada por la Administración como vulnerable, resulta que le reclaman lo cobrado.
Es una ayuda, es un préstamo, y un préstamo a muy alto interés. Es que ayuda no es una ayuda, es una tarjeta revolving, es una extorsión del Estado al más pobre para robarle al más vulnerable y que no tiene medios para defenderse. Eso es lo que están haciendo.
Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, ¿cuánto le reclama la Administración a María José?
Pues mira, le ha reclamado 2 veces, alrededor de unos 6.000 euros. A María José, que salió del mercado laboral para cuidar de sus padres, le corresponden, según la Administración, unos 180 euros de ingreso mínimo vital al mes. En estos últimos 4 años se lo concedieron y se lo retiraron en varias ocasiones. Cuando comprobaban que seguía en situación de vulnerabilidad, le pagaban los atrasos, en fin. El caso es que, siendo vulnerable para el Gobierno, cobrando el ingreso mínimo vital, tiene que devolver gran parte de lo cobrado.
Nos están quitando el máximo a todos, el 70%. A la persona más vulnerable le quitas el 70% y le puedes quedar y le dejar con 15 euros y le da lo mismo.
María José lo pidió en julio de 2020. Adriana no lo solicitó. Tenía una ayuda por hijo a cargo de 200 euros al año y le comunicaron a través de un SMS que la eliminaban a cambio del ingreso mínimo vital, unos 500 euros al mes. Como a María José se lo han dado y se lo han quitado unas cuantas veces, ha sufrido tanto que prefiere renunciar a la ayuda a pesar de su necesidad.
Es que ya no lo quiero. O sea, ya no es que me lo quiten, es que no lo quiero, no me interesa. Yo a todas estas hasta hoy no sé qué va a pasar con esos pagos indebidos, porque no se volvieron a cobrar nada, no me volvieron a dar nada, o sea, baja la Seguridad Social y ellos no tienen información de nada.
En la última comunicación que recibió de la Seguridad Social, le conceden de nuevo el ingreso, más de 900 euros al mes, pero le advierten que en su caso va a cobrar solo 70 y todavía no los ha cobrado. Es la fórmula más utilizada por la Administración para recuperar el dinero que supuestamente han cobrado indebidamente, lo que les condena, nos dice, a una mayor vulnerabilidad.
Aumentando el nivel de pobreza que había antes, o sea, en vez de mejorarte tus condiciones, lo que hicieron fue ni siquiera dejarte como estaba, sino empeorártela. Esto es como un crédito que te dan con intereses y luego tú lo tienes que devolver.
A cálculos mal hechos y a fallos administrativos achacan estas dos mujeres la pesadilla en la que se ha convertido su vida.
Jolín. ¿Y qué pasa, Sefi, con esa prestación que ni llega a todas las familias que lo necesitan ni garantiza tampoco la continuidad? Porque estas personas consideradas vulnerables por la Administración pues no tiene fácil reclamar.
Fíjate, el primer trámite tienen que hacerlo solas ante la administración y es muy engorroso. Generalmente el ministerio además lo rechaza y de ahí tienen que ir a un juzgado de lo social con un abogado de oficio. Ya hay varias sentencias favorables, por cierto, basadas en la conocida doctrina Kakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viene a decir que si no hay mala fe y el fallo es de la administración, no tienen que devolver ese dinero. Pero no todos los abogados en España creen en esta doctrina, lo cual es un problema para ellas además. La ONG Cuarto Mundo ha planteado ante el Tribunal Europeo una reclamación colectiva porque entienden que la ley no cumple la Carta Social. Ontanares Serrán nos cuenta además que la norma es un auténtico engorro.
Y lo peor de todo es que todas estas condiciones las personas no las conocen. Las condiciones de acceso y de mantenimiento de la prestación son tan complicadas que ni siquiera técnicos que estamos muy acostumbrados a estas prestaciones nos es fácil entender qué es lo que ocurre con determinadas situaciones cuando llegan las resoluciones de la administración. Es muy difícil.
Un cambio de domicilio, un hijo que se emancipa, una ayuda a la factura energética, todo suspende la prestación o casi todo durante 6 meses y pasado ese tiempo hay que volver a pedirla. Lo peor para Ontanares Arranz es el fondo de la ley.
El problema es de fondo, el problema es en no confiar que las personas necesitan un apoyo para salir adelante, pero que quieren salir adelante, que no van a estafar, que no van a engañar. La ley todo el rato establece una relación con el administrado que necesita la prestación como una persona que estafa.
Por supuesto, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conocer cómo están abordando este tema. Nos dice textualmente lo siguiente: en el Ministerio de Inclusión trabajamos desde los inicios del IMV para mejorar la situación de los hogares perceptores de la prestación y en este sentido, como hacemos siempre, estamos valorando distintas posibilidades de mejora.
En fin, pues muchas gracias, Efi. Vaya chasco. Vaya gracias.
Gracias
sí,
a vos.
Gracias, Efi.
Pues tengo mucho gusto en saludar a la 1:16 al jefe de esta casa, donde hemos sido acogidos hoy el equipo de Mediodía COPE, a don José Jaime Brosell, que es el rector de la Iglesia de Montserrat de los Españoles, la Iglesia Nacional de España en Francia, el rostro de España ante el Santo Padre, como le gusta explicarlo a él. ¿Qué se siente, don José Jaime? Bienvenido a Mediodía COPE.
Buenos días, Jorge. Un gusto saludarte y también a todos los oyentes.
¿Qué siente el rector de un lugar que acogía a San Ignacio de Loyola, a Tomás Luis de Victoria, un lugar cuyos muros durante 5 siglos reflejan la historia de España?
Esta es una iglesia que nace en 1450, coincidiendo con el jubileo de aquel año, precisamente para acoger peregrinos. Tanto la iglesia de Santiago en Plaza Navón, a la de Castilla, como esta de Montserrat de la Corona de Aragón. Y desde entonces ha sido uno de los principales fines y es una responsabilidad y quizá en este jubileo, que además la Santa Sede nos ha designado como templo jubilar, esa responsabilidad todavía es mayor.
Ayer mismo veníamos para acá y había una celebración destinada a parroquias, una delegación de malagueños, gente de Marbella también, que acudía a ganar el jubileo a esta misma iglesia, como han hecho tantos españoles durante siglos. Y me contaba usted que había venido recientemente gente de Sigüenza, de otros lugares de España. El flujo es constante en este año jubilar. ¿Qué les dice cuando les explica la historia de este lugar que, sorprendentemente, nuestros compatriotas quizá desconocen en sus viajes de turismo a la Ciudad Eterna?
Bueno, para mí es el ser rector en esta casa es una responsabilidad y también es un orgullo. Y yo creo, y es una invitación siempre a quien nos visita, el sentirse orgulloso del gran esfuerzo que nuestros compatriotas han hecho durante tantos siglos para que esta sea la casa de los españoles en Roma, la iglesia en la que todos los días se habla y se reza en español delante de la Santa Sede, delante del Santo Padre. Somos ese lugar también de encuentro, de reposo, de referencia. Es verdad que tenemos, y han venido muchos, nombraba Sigüenza, Guadalajara, la semana pasada Valencia, la peregrinación de periodistas, la de artistas, la de los militares. Esta semana tendremos la próxima a los delegados de enseñanza de España y muchas parroquias. Y el compartir lo que nosotros tenemos es, repito, un orgullo, una satisfacción y algo de lo que entre todos tenemos que cuidar y sentirnos contentos. Es un patrimonio recibido y que tenemos que seguir cuidando y pasar a las próximas generaciones.
También es el lugar desde donde la gente acude en estos últimos días o ha acudido a rezar, los españoles, principalmente por la salud del Papa. Celebramos esa mejoría en las últimas horas. Pero siendo usted valenciano, don José Jaime, no me resisto a preguntarle por cómo vivió usted la catástrofe natural más dramática del siglo XXI acontecida en su tierra, en Valencia, cuando precisamente una delegación de valencianes viene aquí, y cómo se vivió desde, bueno, cómo vivió usted personalmente como valenciano esa catástrofe, que sigue exigiendo la atención de los medios de comunicación, la voluntad de los políticos, si es que son capaces, para reconstruir Valencia, las oraciones por las víctimas.
Lógicamente, a nivel personal, desde la preocupación de quien lo vive en la lejanía, teniendo familiares. Mi madre y mis hermanos viven en la zona norte de la ciudad, pero mis primos viven precisamente en esas zonas afectadas, ¿no? Y que además en los primeros días la comunicación con ellos era complicada. Luego, lógicamente, desde la solidaridad, aquí en la Iglesia se organizó con los valencianos residentes en Roma un concierto benéfico donde se recaudaron muchos fondos que se destinan a Cáritas diocesana para que puedan apoyar pequeños proyectos. Y luego, lógicamente, desde en aquel momento y después, desde el recuerdo en la oración y seguir manteniendo viva esta preocupación para que no se pierda después de las primeras semanas.
Pues don José Jaime Brosel, rector de esta Iglesia Nacional de España en Roma, canónigo también de la Basílica de Santa María la Mayor, muchísimas gracias por acoger en su casa, en nuestra casa, al equipo de Mediacope hoy.
Gracias a vosotros y bienvenidos a vuestra casa.
Gracias.
Hay que decir que Jorge Bustos, tú Jorge, Ángel Correas y yo llevamos ya unos días en Roma, ¿no?, para ofrecer al minuto las últimas novedades sobre la salud del Papa Francisco. Yo te vengo observando, Jorge, que eres un gran conocedor de esta ciudad, que amas esta ciudad. La verdad es que es difícil no amar Roma, ¿verdad?
Claro, y
bueno, quizá... Pues puede ser, no sé. Sabes mucho de Roma también, todo hay que decirlo, y nos estás enseñando mucho también a los demás. Pero precisamente ya que estamos en una ciudad majestuosa como esta, maravillosa, no queremos perder la oportunidad de preguntar a nuestros oyentes por esos viajes, ¿no?, que a lo mejor tienen en mente, los que le gustaría hacer o los que más le han marcado, la ciudad que más le ha marcado del mundo. ¿Te parece que se lo preguntemos también a los oyentes de Mediodía?
Me parece muy bien, y me parece ¿no? muy bien, porque además vamos a promocionar Italia también, y esta iglesia en concreto, de los españoles en Roma, que se incorpora sí. a los circuitos turísticos de
Por supuesto.
Iglesia.
Bueno, se lo preguntamos a los oyentes. 618-83-15-83. Notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE. 618-83-15-83. Y en Leroy Merlin, reenamorarte de tu hogar te costará menos, porque hasta el 3 de marzo tienes hasta un 20% de descuento en puertas y suelos, Mónica.
Así es, Pilar. Sus asesores especializados te acompañarán en todo el proceso, ayudándote a elegir las puertas y suelos que mejor encajen con tu estilo y necesidades. Además, sus profesionales se encargan de la instalación con todas las garantías. Y no solo se ocupan del montaje de puertas y suelos, también del transporte, para que no tengas que preocuparte de nada. Porque, aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y especial. Y para que todo sea pues mucho más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. No esperes más, solo hasta el 3 de marzo disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin en su web, app o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba?
Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ocurrió un 20 de febrero de 2022, hace ya 3 años... cuando los habitantes de las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena, seguro que te acuerdas, en Badajoz, votaron por mayoría en consulta popular la fusión de ambos municipios.
Sí, 3 años después las cosas siguen igual. Esa unión no se ha producido a pesar del respaldo mayoritario. Las impugnaciones y trabas están detrás de ello, Jorge.
La clave está en la localidad de Don Benito, que está gobernada por un partido local que se hace llamar siempre Don Benito, SDB sería la sigla, que está en contra de la fusión y que no hace más que frenar el proceso. Con el tiempo las cosas se han ido embarrando entre acusaciones de pucherazo. COPE Badajoz, Adrián García, buenas tardes.
Jorge, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué está pasando, Adrián? A ver, cuéntanos.
Buena pregunta. ¿Qué está pasando? Bueno, la clave está donde dices, en Don Benito. Allí en el referéndum, el sí hay que tener en cuenta gana de manera mucho más ajustada que en Villanueva, donde es aplastante. Y el resultado, que además se conoce tarde, en fin, todo se embarra. Y eso da alas al sector más localista de Don Benito, que es contrario a la fusión. Con todo eso, con acusaciones también de pucherazo de por medio, se genera un caldo de cultivo que provoca el nacimiento precisamente de siempre Don Benito, que desde el principio tenía estas intenciones. Escucha.
No hay nada hecho. Por tanto, a partir del 28 de mayo, nosotros pararemos este despropósito de esta pretendida fusión.
Ella es María Fernanda Sánchez, que es ahora la alcaldesa de Don Benito. Las elecciones le dan mayoría junto al PP y ya en el gobierno ha cumplido su promesa, Jorge, de parar la fusión.
Pero vamos a ver, Adrián, en el referéndum lo recordamos todos, ganó el sí. ¿Por qué no se ha respetado esa votación?
Pues mira, por dos cosas. Primero, porque esa votación no era vinculante. Se tenía la sensación, se barruntaba por aquellas fechas, que parecía que estaba todo el mundo en el barco y que iba a haber un sí aplastante, y que ese sí, aunque no fuera vinculante, iba a respaldar los siguientes pasos. ¿Qué pasa? Aquí viene la clave. En Don Benito gana el sí con un 66,7%. Se pedía el 66%, es decir, gana con un 0,7% de ventaja. Y ahí es donde empiezan las acusaciones de pucherazo, que después han quedado en nada, motivo por el que la Asociación Profusión pide que se retome el proceso.
Es madre cierto mía, que hubo barullo, que desde el partido siempre Don Benito, sí, de corte populista, intentaron demostrar que había habido un pucherazo, que pero al final la justicia puso a cada uno su sitio y les quitó la razón.
El caso es que está todo parado.
Cómo nos gusta a los españoles y qué bien se nos da separarnos más que unirnos. Pero, ¿es posible, Adrián, que se retome el proceso de fusión o qué se prevé que pase en los próximos meses?
Vamos a ver, es posible porque 2025 es un año clave, va a alcanzar la alcaldía el Partido Popular, formaba parte del acuerdo que le dio la alcaldía a siempre Don Benito, un 2+2, 2 años siempre Don Benito, 2 años el PP. El PP llega al gobierno, a la alcaldía, este 2025 y ya ha prometido que va a volver a convocar un referéndum, esta vez vinculante, solo en Don Benito. Los Profusión dicen que no, que hay que respetar lo que se votó en el 22. Pero bueno, va a haber nuevo referéndum, se prevé este año en Don Benito.
Bueno, pues nada, a la espera del nuevo referéndum.
Mira,
pero
a ver
no sé
si nos abrazamos otra vez.
Mira, por lo menos sirve para algo.
Badajoz.
Qué barbaridad. Adrián García, gracias,
Un abrazo, compañeros, chao.
Bueno, por lo menos sirve para eso, ¿no? Para que se den unos abrazos, Jorge.
Pero no hay manera de unir a este país, ni siquiera.
Nada, no hay forma. Badajoz. Sigues en Mediodía COPE.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este equipo de Mediodía COPE sigue aquí en Roma, muy pendiente de la evolución del Papa Francisco, que continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Las últimas informaciones de la Santa Sede aseguran que el pontífice ha presentado una ligera mejoría, sigue recibiendo tratamiento y, de hecho, este lunes ha recibido al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y al sustituto de la secretaria de Estado, el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra. En ese encuentro, el Papa ha firmado el decreto para la canonización del beato Hernández Cisneros, mira, un tocayo de Pilar, conocido como el médico de los pobres. Y todo cuando en España las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se preparan para escenificar mañana ante el Gobierno, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su rechazo a la oferta envenenada de perdonar todas las deudas en conjunto. Señala Alberto Núñez Feijóo que no es más que un intento de tapar los 17.000 millones de euros que Sánchez va a condonar a Cataluña.
Es una trampa injusta y, por tanto, tenemos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del conjunto de los españoles, subvencionando la irresponsabilidad y la subida de impuestos.
Y seguimos con la vista siempre puesta en Ucrania y en las negociaciones para el final de la invasión rusa.
Y el presidente del Consejo Europeo, el socialista Antonio Costa, ha organizado mañana miércoles una reunión virtual de la Unión Europea en la que Macron informará de su viaje a Washington. El presidente francés es el primer líder europeo que ha sido recibido por Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Un encuentro en el que Trump ha asegurado que Putin no se opone a que militares europeos se desplieguen sobre territorio ucraniano para garantizar la paz. Esta mañana en Herrera en COPE ha estado el periodista Mikel Ayestarán. Se encuentra en la ciudad de Kramatorsk, en la región del Donbass, la zona más controlada por el ejército ruso.
El ambiente que hay entre la población es, yo diría, por un lado, de cansancio. Ese cansancio se mezcla con la incertidumbre absoluta por el futuro, porque todas las opciones que se les están poniendo sobre la mesa, la verdad es que no hay ninguna que guste a los ucranianos, porque saben que sí o sí van a tener que renunciar a territorio, y sobre todo porque saben que ahora mismo un alto el fuego lo único que va a suponer es un paréntesis hasta la próxima, porque están seguros de que Rusia no se va a conformar con lo que ha capturado en estos 3 años y va a seguir adelante.
Y a las 9 de la mañana han entrado los primeros clientes en Carrefour Alfafar, 71 días después de la Dana. Sin duda un momento muy emocionante, como ha contado esta mañana en Herrera en COPE Elodie Pertuisot, CEO de Carrefour en España. La tienda sufrió importantes desperfectos y ahora se ha convertido en un referente de la innovación en España.
Muy orgullosa, ha sido una movilización total de Carrefour a nivel local, pero también muchos equipos que vinieron de la sede de Madrid, de otras tiendas de la zona. En total, más de 500 personas se han movilizado para conseguir la reconstrucción en un tiempo récord, 71 días.
Bueno, Jorge, oyentes de Mediodía, estoy ahora mismo muy cerquita del Coliseo, como a unos 200 metros, porque me he movido un poquito hacia un punto de encuentro que hay justo enfrente del Foro Romano, para poder charlar con un grupo de peregrinos españoles que está en Roma y que son de Alcalá de Henares. A ver, que se note que está aquí Alcalá de Henares. Aquí, bueno, pero la mayoría de Alcalá de Henares, bueno, hay peregrinos, como decimos, que han venido pues a disfrutar de la ciudad, al jubileo y, como no, a rezar también por el Papa Francisco, y además encabezados por su obispo, don Antonio Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay mucha alegría, ¿verdad?, en este grupo de peregrinos venidos de Alcalá de Henares.
La verdad que sí, que estamos con mucha ilusión, deseando ganar la indulgencia plenaria del jubileo, y estamos en todo momento pidiendo por la salud del Papa Francisco aquí en Roma y queriendo que nuestra vida cristiana se renueve.
Claro, porque cuando ustedes programaron este viaje, seguramente no pensaron que el Papa llevaría ya en este momento 12 días en el Hospital Gemelli, ¿no?
Efectivamente, por eso estamos pidiendo mucho por él y estamos muy contentos de esas noticias de su mejoría y pidiendo pues para que se restablezca y vuelva a su ocupación habitual.
Ojalá sea así, parece que las noticias de ayer tarde eran un poquito más esperanzadoras, sigue el estado crítico, pero es verdad que al menos en ese comunicado de la Santa Sede nos decía que por supuesto no ha tenido más crisis respiratorias y muy importante, que no le daban importancia, ¿verdad?, a esa pequeña insuficiencia renal que había tenido, o sea, y hoy nos han dicho que ha descansado, que ha desayunado, ojalá, ¿verdad?, sea el inicio de la recuperación, que es lo que deseamos todos.
Justamente, estamos siguiendo el parte médico por la mañana y por la tarde y como en la pregnación lo que hacemos es sobre todo rezar, pues le tenemos presente en todo momento.
Bueno, por aquí hay mucha gente que ha venido acompañándole. Bueno, a ver, yo soy Pilar Cisneros.
Ay, Pilar Cisneros, yo lo veo muchos días, lo oigo desde mi casa.
Sí, nos está escuchando Jorge Bustos, que está en la Iglesia de los Españoles.
Es que yo tengo la COPE siempre en casa.
Muy gracias. Bien. Sí, sí. ¿Cómo está siendo esta visita a Roma?
Muy bonita y muy completa.
Muy emocionante también.
Muy, un grupo muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Está... Ya te conozco personalmente.
Gracias. Me imagino que también rezando por la salud del Papa, ¿verdad?, que está ingresado.
Por supuesto, claro. Ya nos gustaría haberle visto, pero claro, No ha podido ser. Otra vez será.
Otra vez será, ¿verdad? Hola. Dígame.
Me alegro mucho de conocerte.
Bueno, yo me alegro de conocerles a todos ustedes.
Soy adicta a la COPE y, de verdad, me gustan todos los de la COPE.
Muchísimas gracias.
En mi misma línea. Y bueno, referente a la peregrinación a Roma, te diré que yo estoy feliz y contenta, primero porque espiritualmente me ayuda mucho. Es una buena experiencia. Y en segundo lugar, pues viniendo con todo el equipo de la Iglesia,
claro, mejor.
Estamos pasando estupendamente bien.
¿Quién nos está grabando todo el rato? ¿Quién eres tú?
Soy María, la única niña de todo el grupo.
Ya lo veo, María, pero bueno, te tendrán en palmitas. Cuéntame, ¿cómo es que estás en este grupo?
Pues que en principio nos íbamos a ir a un viaje porque era la Semana Blanca en el colegio y un montón de mis amigos se iban a los Pirineos a esquiar durante una semana y me iba a ir para no perder colegio y pues al final la han cambiado y voy a tener que estudiar más, pero esto merece muchísimo la pena.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Qué te está pareciendo esta visita? ¿Cómo la estás viviendo?
Pues es chulísima y me encantaría repetir otros años, aunque solo es cada 25.
¿Tú también estás emocionada con todo lo que ves, con la plaza de San Pedro del Vaticano, con esta indulgencia y con el Papa? ¿Estás rezando también por el Papa?
Sí, obviamente, a ver si lo podemos ver.
Bueno, muchos niños además le están mandando dibujos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor le gustaría que tú le mandaras un saludo o algo cariñoso. Quizá, no sé, quién sabe, a lo mejor nos escucha el Papa desde la habitación de la Gemelli. ¿Qué le dirías?
Pues que a ver, que si se recupere pronto, que ojalá.
Que ojalá, ¿verdad?
Ojalá.
Bueno, hola, usted que se ríe, ¿quién es? Perdón.
Yo soy su padre.
Ah, que eres su padre, vale.
Soy su padre. Nosotros somos unos acogidos en la diócesis de Alcalá, porque no somos de aquí, no somos de Alcalá, somos de toda la zona, de Calabozo.
Los infiltrados.
Bueno, pero por este tiempo que están en Roma son como si fueran de Alcalá de toda la vida.
Totalmente, totalmente de Alcalá. Además, muy bien acogidos, una gente maravillosa que nos han acompañado todo el viaje y la verdad es que nos han permitido estar con ellos y disfrutar de su compañía.
¿Qué tal la visita?
Pues muy bien, estoy impresionado. Yo es la primera vez que vengo a Roma. Y ayer pues fue muy especial por entrar por primera vez en la plaza de San Pedro. Yo es que me emocioné al ver la plaza de San Pedro. No me la imaginaba tan grande. Al verla en la televisión parecía más pequeña. Y bueno, entrar en la plaza de San Pedro pues para mí ha sido lo más impresionante. Y esta mañana pues visitando a los santos, a San Ignacio, a San Felipe Neri, pues bueno, voy siendo más consciente también de la de la universalidad de la Iglesia y luego pues de la comunión con el Santo Padre, porque venir y nosotros lo íbamos a recibir el seminario y bueno, está enfermo, pues ofreciendo también la peregrinación por el Santo Padre, así que está siendo una gracia esta peregrinación.
Bueno, pues gracias por atenderme. ¿Cómo te llamas, por cierto?
Me llamo Francisco, soy diácono y ya dentro de unos meses me ordenaré sacerdote. Así que un regalo muy... el mejor regalo de ordenación, el poder venir a Roma.
Oye, muchas gracias a todos, que veo que les están además organizando ya. Creo, Pablo, que es que os tenéis que ir ya, que está aquí el guía.
Está aquí el guía Rafa, que es un artista sevillano él, y ya nos está diciendo que hay que ir corriendo a comer unos gnocchi muy cerquita de aquí del Coliseo de San Pietro in Vincoli. Así que ya está el grupo 1 que ha salido y el grupo 2 en breve iremos también para allá.
Pues nada, que se portan bien, guía.
Bueno, sí, se portan bien, sí. Bueno, sí.
Vale, pues gracias a todos, ha sido un placer. Gracias, saludos a Alcalá de Henares. Gracias, que tengan una visita, lo que les queda, pues tan buena como lo que llevan hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, me voy alejando ya, les dejo, Jorge, que sigan.
Qué buenos testimonios, Pilar, qué maravilla. Y cómo entiendo al diácono que explicaba lo de la universalidad de la Iglesia.
Sí.
La primera vez que vienes a Roma, bueno, no se olvida jamás, pero es cuando eras realmente conscientes de lo que significa el catolicismo. Bueno, efectivamente es que es increíble, la ciudad lleva la impronta de la universalidad en todas sus esquinas y es apabullante el arte, la belleza y la alegría con la que se manifestaban, ¿verdad?
Verdad que sí, es contagiosa. Bueno, me ha encantado, desde luego.
Bueno, y además la ciudad está, Pilar, bastante limpia, que es una cosa que se achacaba siempre a Roma,
cierto,
que era sucia, que tal.
Cierto,
bueno, está limpia, no sé quién será el alcalde o alcaldesa ahora mismo, pero siempre había estado muy sucia y está limpia para el jubileo. Eso está bien, porque una cosa horrible de las ciudades, por ejemplo, son los chicles en las aceras. Chicles de fresa, de menta, hasta de natilla. Bueno, de todos los sabores del mundo. Vamos a hablar de chicles. ¿Por qué vamos a hablar de chicles? Porque hay gente que los odia, hay gente que se adicta, hay gente que genera problemas bucales, como el desgaste dental, como caries, como problemas de mandíbula. Los chicles, cuidado con los chicles.
Podríamos preguntarle a Ancelotti cómo lleva esto de los chicles. Siempre está mascando chicle, ¿no? No sé, es tremendo. Sí, hablamos de las consecuencias que tienen para nuestra salud, porque luego hay otra consecuencia que no hay que pasar por alto y que viene motivada por la mala costumbre que tenemos de tirarlos al suelo cuando nos cansamos ya de ellos, y es que quitarlos, como tú decías, de la vía pública, pues mira, aquí en Roma la verdad es que de momento no me he encontrado ninguno. Oye, es que eso, Jorge, tiene un coste, ¿eh?
Sí, en Logroño, por ejemplo, han calculado que quitar cada chicle cuesta 40 céntimos. Cope Logroño, Álvaro de los Ríos, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Claro, el problema es que ese coste, esos 40 céntimos, hay que multiplicarlo por los miles de chicles que se acumulan en las calles. ¿Cuánto dinero en total se gasta el Ayuntamiento de Logroño en esta tarea, Álvaro?
Pues es un esfuerzo económico, que sí, conlleva un dineral, un coste elevado, un gasto, claro, que además nadie ve. Te cuento, un chicle cuesta en una tienda de chuches 5 céntimos. Eliminarlo de la vía pública, como has dicho, 50-40 céntimos. Se pueden llegar a limpiar 600 chicles al día, lo que supone un total de 220.000 chicles al año. Una barbaridad, ¿eh? En total, 80.000 euros se van cada año en Logroño en despegar chicles del suelo. Un esfuerzo que nos podríamos ahorrar con un gesto tan simple como envolver la goma de mascar en un papelillo y tirarlo a la papelera. Cosa más fácil no se puede pedir. Ojo que si te pillan hay multa. Tirar el chicle al suelo te puede costar 300 euros. Hay quien lo tiene claro en la calle, aunque esos puntos negros que vemos pegados en el suelo de goma, ahí están, ¿eh? Así lo ven José Luis y Carmen, que precisamente no iban mascando chicle.
Pues que tengamos más educación todos y procuremos tirarlo al contenedor o al basurero.
No está bien, es desagradable. Te puede molestar, que tengas un descuido y yo qué sé, y lo pises. La gente debería tener más civismo.
Claro que sí, porque todos sabemos lo difícil que es deshacerte de un chicle cuando se te pega en el zapato, o lo que es peor, si alguien alguna vez se le ha pegado al pelo. Eso es horroroso, te tienes que cortar el pelo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis en Logroño para sacarlos de las calles, entonces?
Pues Pilar, te cuento que ya no se usa agua a presión, ¿eh? Ahora el personal de limpieza lleva sobre la espalda como una mochila, que es una máquina de vapor que desprende un jabón especial para facilitar que la goma se despegue. Nos cuentan que pueden eliminar entre 2 y 3 chicles por minuto con este sistema, que proyecta vapor de agua calentado con gas licuado de petróleo, que combinado pues con un disolvente facilita eliminar esos restos pegados al suelo. Jesús López es responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño.
Con una lanza de... tanto, lo que se hace es inyectar vapor y con un cepillito, uno a uno, se van eliminando, pero es una labor muy ardua.
Muy difícil, me imagino. Bueno, Álvaro, pues nada, a ver si os libráis de los chicles por ahí y luego ya nos contáis cómo lo hacéis, que copiamos todos la idea. Gracias, Álvaro de los Ríos, desde COPE Logroño, muchas gracias y buenas tardes. Y importante, es el momento de escuchar también a nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? El mundo está tan agitado que apenas nos da tiempo para fijar la atención en cada nueva situación de conflicto, como el que ha estallado en la región africana de los Grandes Lagos. El grupo guerrillero M23, sostenido por Ruanda, ha tomado las ciudades congoleñas de Goma y Bukavu, provocando el caos y sembrando el pánico en una población muy castigada a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, este domingo se celebraba la primera misa de la mañana en la parroquia de Nguba, en las afueras de Bukavu, abarrotada de gente, y se escuchaba un coro digno de las mayores celebraciones. El padre Jean-Marie expresó el sentir de todos. No estaba seguro de que seguiríamos aquí este domingo para alabar al Señor. Demos gracias. La agencia Fides relata que escuchando los cánticos, viendo las palmas y los bailes, se percibía que la resiliencia de este pueblo consiste en su fe tenaz en Dios, que le hace capaz de agradecer lo positivo sin cargar las tintas en lo negativo. La ciudad sigue sin líderes. Los de antes han huido y los nuevos aún no han sido nombrados. Nadie garantiza el orden en las calles de una ciudad asolada de la que muchos han preferido huir. El nuevo poder ha hecho llamamientos para que la gente vuelva al trabajo y los niños a las clases, pero no se sabe quién asumirá los costes de los servicios públicos y de la educación. Las noticias que llegan de Goma, la otra gran ciudad tomada por el M23, son inquietantes. Se habla de detenciones y represalias. Pero nada de esto impidió la celebración de la misa dominical en la parroquia de Nguba. Ellos están seguros de que más allá de los planes humanos está Dios y de que todo está en sus manos. Junto al altar, en el ofertorio, se apilaron sacos de harina y arroz, la contribución para los pobres de la parroquia que las comunidades de base entregan por turno cada domingo. La fe, la esperanza y la caridad sostienen la vida frente a los oscuros poderes de la muerte.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona. Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo 3 días, Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate un 15% de descuento adicional en todos los electrodomésticos Electrolux.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has buscado alquilar una habitación o una vivienda en Madrid, te habrás dado cuenta de los precios tan desorbitados que piden. Madrid, de hecho, ha empezado el año marcando récords históricos. Se sitúa el precio medio del metro cuadrado al mes en 20,88 euros, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en los 13,55. Muchas personas, lógicamente, no pueden permitirse gastar tanto dinero en vivienda, por eso el Ayuntamiento de la capital promueve iniciativas para ampliar el parque de viviendas con alquiler asequible. Te hablo del Plan Reviva, una iniciativa que permite que los propietarios que tengan viviendas en desuso se las cedan en usufructo a la empresa municipal de vivienda y suelo para ponerlas en alquiler a un precio asequible. El ayuntamiento se encarga de reformarlas y garantiza incluso una renta mensual a los propietarios, aunque el piso no esté alquilado. Gema se inscribió en este plan y hace tiempo que disfruta ya de su casa.
Yo no me esperaba que el piso iba a estar tan nuevo. Los electrodomésticos les quité yo las pegatinas para estrenarlos, o sea, todo nuevo. Y la casa, pues la casa está fenomenal. Tiene dos habitaciones, un salón, la cocina, el baño y una terraza cerrada que da un parque. O sea, que no me puedo quejar para nada, estoy encantada.
El programa cuenta ya con 161 pisos distribuidos por la ciudad en los que los inquilinos no pagan más del 30% de los ingresos de su unidad familiar. Y el requisito para optar a estas viviendas es no cobrar más de 63.800 euros brutos anuales en el caso de parejas o personas solteras, o no más de 68.400 en el caso de familias de cuatro miembros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es martes ya 25 de febrero y faltan pues ya menos de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, lo que significa que es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Nos acercamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Daniel González, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes. En estos momentos se encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la 6 a la altura del plantío por unas obras de mejora de la calzada que complican este tramo y vía cortando el carril derecho. En el resto de carreteras de la comunidad, por el momento, se circula con normalidad.
Gracias, Daniel. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, no busques más. Aquí ya sabes que conocemos a los mejores profesionales. Los profesionales, como no, de Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y, por supuesto, después nos los instalan. Y es que tienen de todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina. Llama ya al 91 88 43 960 o entra, si lo prefieres, en cocinasalve.com. Ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería. Son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
La prestigiosa Compañía Nacional de Danza, dirigida por Muriel Romero, presenta en el Teatro Real Don Quijote, uno de los ballets más populares de todos los tiempos. Una coreografía de José Carlos Martínez basada en la novela de Cervantes e interpretada junto a la orquesta titular del Real. Un gran ballet clásico del 27 de febrero al 2 de marzo. 5 únicas funciones. Entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena.
Y te cuento también que ya se puede ver en Madrid la última exposición de Luis Gordillo, Autobiografía Gordillensis. La puedes disfrutar en los centros comerciales del Corte Inglés de Serrano y Preciados. Un proyecto único del pintor sevillano que no ha dudado en aceptar este reto a pesar de sus 90 años y que acaba de presentar en la capital.
Teresa es ese proyecto móvil
que va cambiando, que en donde interviene el mundo digital, las fotos, la pintura acrílica. A mí me gusta mucho esa obra y aquí hay un trozo de la obra.
Hablamos de una selección de sus cuadros y lienzos con los que Gordillo vuelve a demostrar su fuerza expresiva y la energía de sus colores y que hasta mediados de marzo van a lucir en los escaparates de estos dos centros de la capital y con la que el Corte Inglés da la bienvenida una vez más a Arco, la Feria de Arte Contemporáneo que se celebrará en IFEMA del 5 al 9 de marzo. Y atento además porque desde este próximo viernes 28 al lunes 3 de marzo el servicio de trenes de cercanías entre Pinar de las Rozas y Príncipe Pío va a estar suspendido por unos trabajos de mejora en la infraestructura. El corte afecta a las líneas C7 y C10, a las estaciones de Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y Aravaca. La C7 solo operará entre Alcalá de Henares y Pitis y la C10 mantendrá su recorrido entre Collado Villalba y Príncipe Pío mediante un itinerario alternativo a través de Pitis, Chamartín, Nuevos Ministerios, Recoletos y Atocha. Habrá dos líneas especiales de autobuses con paradas en las inmediaciones de las estaciones afectadas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Baby, I don't need dollar bills to have fun.
Y te recuerdo que desde las 9 de la noche puedes seguir en tiempo de juego de COPE el partido de fútbol de ida de las semifinales de la Copa del Rey, que enfrenta a partir de las 9:30 en Montjuïc al Barcelona y al Atlético de Madrid. Es la primera de estas semifinales. Mañana ya sabes que será el turno del otro equipo madrileño, el Real Madrid, que se enfrentará en San Sebastián a la Real Sociedad. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.